Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, Jesús.
La iglesia a los filipenses, si bien es cierto, fue establecida por Pablo en el año 52 después de Cristo. Como ya dijimos anteriormente, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llega a esta ciudad de Filipos, era una ciudad netamente romana, tenía sus propias autoridades, su propio senado romano, y el número de judíos era muy pequeño, muy poco. Por lo tanto, ¿a qué se refiere con esto? Que cuando había un grupo de judíos, un número determinado, no me recuerdo en este minuto, pero un número determinado, lo que hacían los judíos era, hacía una réplica del templo, se llamaba la sinagoga. En la sinagoga ellos se reunían y guardaban el día de reposo y hacían todo el rito de acuerdo a sus leyes. Pero aquí en Filipos no había sinagoga porque el número de judíos era mínimo. Por lo tanto, en el día de reposo el apóstol Pablo dice que él sale a la orilla del río, dice, y ahí ve a un grupo de oración liderado por esta mujer Lidia. Y ellos estaban orando y cuando ellos están en oración, el apóstol Pablo comienza a explicarles a ellos y ellos les llama la atención. Y Lidia conoce al Señor porque ella adoraba a Dios, ella conoce al Señor, entrega su vida al Señor. Y Lidia dice, ¿saben qué? Ustedes no pueden irse de aquí, de este lugar, si no van a mi casa. Así que los invita a la casa. Y cuando Pablo y Silas van camino a su casa, hay una muchacha, una mujer, dice, que tenía este espíritu de adivinación y comienza a adivinarles. Ahora, en la adivinación la mujer no dice nada, ninguna mentira, pero lo que Pablo pudo captar, lleno del Espíritu Santo, es que esta mujer estaba, en cierta manera, poniendo en un lugar que no le correspondía a Pablo y a Silas. Entonces Pablo pudo captar esto y Pablo ora por ella y en el nombre de Jesús expulsa a este espíritu demoníaco de ella. Y esta mujer, por supuesto, también se añade al grupo de nuevos creyentes de los filipenses. Ahora, por supuesto, los amos de esta mujer no les pareció bien este punto, así que van y denuncian a Pablo, lo que les lleva a poner en prisión al apóstol Pablo. Pablo y Silas llegan a prisión. Están en medio de la prisión, están ahí, perdón, amarrados de pies y manos. Y el carcelero, no aparece su nombre, pero él debía cuidar. Pablo y Sila, en la cárcel, amarrados de pies y manos, comienzan a cantar un himno de adoración a Dios. Viene un terremoto, dice, y caen sus amarras, dice. El carcelero pensaba que se iban a arrancar todos los presos y Pablo le dice, ¿sabes qué? No hagas nada. Ahora, el carcelero se iba a matar porque la ley romana decía que si se les escapaba un preso, ellos pagaban con su vida. Por esa razón, el carcelero prefería mejor matarse, el quitarse la vida a él antes de caer en esta tortura, antes de su muerte. Pero mientras estaba en esto, Pablo dice, ¿sabes qué? No te hagas ningún daño, estamos todos aquí, nadie se ha escapado, así que no te hagas ningún daño. Y este hombre, al ver esta intención de Pablo, este hombre conoce al Señor Jesucristo y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Conoce al Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Que entre paréntesis, este versículo muchas veces se usa para decir, ve, si el jefe de hogar se salva, si el jefe de hogar conoce al Señor Jesucristo, entonces por consecuencia toda la familia es salva. No es así, no es así, sino que este hombre, cuando dice serás salvo tú y toda tu casa, está hablando de que ese hombre va a compartir el evangelio de salvación con su esposa y por ende también con sus hijos. Y ellos, su esposa y sus hijos, debían tomar la decisión personal por Jesucristo. Que el hecho aquí, como ya acabamos de leer, este hombre dice, lavó sus heridas de estos presos de Pablo y Silas, dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El bautismo era para arrepentimiento de pecado, así que se cree que él y toda su familia conocieron al Señor Jesucristo y también los lleva a su casa, y les atiende. Evidencia de que este hombre conoció al Señor Jesucristo. Así que, en resumen entonces, la iglesia a los filipenses empezó con Lidia, que fue la primera mujer comerciante, adinerada, donde pone su casa para comenzar estos estudios bíblicos hechos por el apóstol Pablo. Se añade también esta joven, no aparece su nombre, pero por lo que vemos aquí era una joven esclava, quien era griega de nacimiento, y esta mujer representa al segmento inferior de la sociedad. Recuerden que la esclavitud en aquella época era común. Lidia representa a la alta alcurnia, por decirlo así, a los poderosos de aquella época. El carcelero, quien era ciudadano romano, representa al hombre de la clase media. Lo que nos indica claramente aquí la estrategia que el Señor Jesucristo tiene para fundar una iglesia, para fundar su iglesia, para establecer su iglesia. Ahora, recuerden ustedes que el libro de Gálatas, Pablo en su carta a los Gálatas dice que ante el Señor Jesucristo no hay ni una diferencia, somos todos iguales. Ante el Señor Jesucristo dice, no hay hombre o mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío o gentil, sino que todos somos iguales a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante poder conocer, aunque hay congregaciones que hacen sus diferencias, pero eso es antibíblico, no es lo que enseña la palabra del Señor. Ahora, otro detalle importante aquí, que la iglesia, los filipenses, también fue una iglesia que fue perseguida, pero esta iglesia comenzó a ser perseguida por causa del apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo era conocido, su fama ya se había extendido incluso aquí en Filipos por haber expulsado a este demonio que tenía esta mujer y adivinaba y le daba gran ganancia, dice a sus amos. Dice, por tanto, su fama, la fama del apóstol Pablo se extendió hasta este lugar, la cual lo llevó a estar preso. Pero esta iglesia, la iglesia a los filipenses, se mantuvo fiel a Dios y se mantuvo muy leal al apóstol Pablo también. La iglesia a los filipenses fue mayormente una iglesia pobre. Así lo vemos en detalle, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, porque recuerden ustedes que la iglesia a los filipenses pertenecía a toda la región de Macedonia. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1, aparece la condición de pobreza que estaba la iglesia de los filipenses. Y aquí hay un detalle importante que debemos observar. Asimismo, dice Pablo a los corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, incluyendo la iglesia de los filipenses, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, la iglesia de los filipenses entonces estaba en una gran prueba de tribulación, pero ellos abundaban en gozo. Ellos no se bajoneaban, por decirlo así, sino que ellos abundaban en gozo, aunque era una iglesia pobre, abundaban en su generosidad, es decir, ellos eran generosos, daban de lo que no tenían, ellos daban con generosidad. Recuerden ustedes que los viajes del apóstol Pablo, uno de los viajes del apóstol Pablo era llevar ofrendas a la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, una iglesia pobre. Pero aquí Pablo le llama la atención que las iglesias de Macedonia, incluyendo la iglesia de los filipenses, daban generosamente, a pesar de su persecución, a pesar de la tribulación, a pesar de la pobreza, ellos daban con gozo, con gratitud a Dios. Y eso llamó profundamente la atención al apóstol Pablo y lo expresa en una de sus cartas. Así que esta carta a los filipenses es como la carta de un amigo a los amigos. Es decir, es una carta de amor. Es una carta de amor, es una carta de ánimo, de fortaleza a la iglesia de los filipenses. Y recuerden ustedes también que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo mientras el apóstol Pablo también estaba preso en Roma. Porque recuerden ustedes que cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, vamos a mirar aquí, a él tenía dos soldados que lo estaban custodiando. Y estos dos soldados romanos que custodiaban al apóstol Pablo, lo tenían, Pablo estaba amarrado al pie de uno de ellos. Pero el apóstol Pablo tenía ciertos beneficios como preso, por decirlo así, porque podían venir a visitarlo. Pablo no podía salir de su residencia, pero sí podían venir a visitarlo. Y siempre ponían un turno de dos soldados a quienes el apóstol Pablo les hablaba del Evangelio de Jesucristo. Algunos aceptaron a Jesucristo, otros no. Y los que aceptaron a Jesucristo después estaban en la casa de César. Y vamos a mirar y podemos observar que cuando Pablo escribe su carta de despedida a la iglesia de los romanos, Pablo menciona a los de la casa de César, a los hermanos que están custodiando la casa de César. ¿Y a quiénes se refiere? Se refiere a estos soldados que habían conocido al Señor Jesucristo también y eran cristianos. Entonces Pablo, lo que podemos ver aquí es que ni las adversidades del tiempo, ni la persecución, ni la enfermedad, porque recuerde usted que Pablo también padecía de una enfermedad, ni los golpes que le dieron al apóstol Pablo, ni la muerte que le ocasionaron, porque en una oportunidad Pablo estuvo muerto y la oración de los hermanos lo trajo a la vida, ni la cárcel, ni el estar en Roma, porque Pablo, al estar 2 años en Roma, se cree que Pablo estaba a días de morir, y ahí Pablo manda esta carta a los filipenses. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque Pablo, a días de morir, Pablo iba a morir decapitado por una ley totalmente injusta por ser cristiano. Pero el apóstol Pablo, recuerden que, si no mal recuerdo, en filipenses dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, un hombre digno de imitar, digno de destacar en su fortaleza, en su convicción. Era un hombre que no se enfocaba ni se dejaba llevar por las circunstancias que estaba viviendo en el momento, sino que lo que nosotros debemos aprender, que Pablo fue un hombre que se proyectaba y se ponía por sobre la circunstancia, poniendo su vista, su corazón, sus ojos espirituales en Cristo Jesús y no en las circunstancias. Una gran lección que nosotros debemos aprender. Así que esta carta fue escrita en circunstancias muy difíciles, muy adversas. Sin embargo, Pablo va a resaltar aquí la victoria, va a resaltar aquí el gozo, va a resaltar aquí el ánimo que el Espíritu Santo provee para cada uno. Así que vamos de inmediato. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una carta de amistad, una carta en donde Pablo aquí, en comparación a otras cartas que Pablo escribió, Pablo se denomina con su nombre, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. En otras cartas anteriores, Pablo menciona a Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿se acuerda? Pero aquí es distinto, Pablo y Timoteo. ¿Por qué? Porque esta iglesia era como la familia, era como algo familiar, era algo como de compañerismo, de amistad. Así que es como si un amigo le está escribiendo a otro amigo. Y otro detalle interesante que miramos aquí es que el apóstol Pablo se presenta con su compañero Timoteo, pero también se presenta como siervos de Jesucristo. Hay otras traducciones de la Biblia que no mencionan esto, no traducen esto como siervos de Jesucristo, sino lo traducen como esclavo de Jesucristo, y cambia inmediatamente la figura. Y cambia inmediatamente el sentir aquí, porque un esclavo no tiene derechos, un esclavo no tiene voluntad, un esclavo no decide, deciden por él. ¿Y quién decide por él? Su amo. Por tanto, Pablo, al haber entregado su vida a Jesucristo, se considera un esclavo de Jesucristo, un siervo de Jesucristo. Ahora, Cuando Pablo se presenta de esta manera es porque Pablo tenía muy claro también su llamado de Dios. Pablo sabía que Dios lo había llamado para ser un siervo de Jesucristo, para ser un hombre dependiente de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos indica que su expectativa, su corazón, sus proyectos, sus metas estaban en Cristo Jesús. Estaban en el Señor y lo que Él decidiera por Él estaba bien. Estaba bien y eso es algo que Pablo quiere transmitir a la iglesia de los filipenses porque no debemos olvidar esto. La iglesia de los filipenses está en tribulación. La iglesia de los filipenses es una iglesia pobre. Es una iglesia que está siendo perseguida. Entonces Pablo le está transmitiendo que él no está de la mejor manera tampoco. Él está preso en Roma. Ellos por lo menos, la ventaja que tiene, si es que se puede llamar así, ellos no están presos, no están privados de libertad, sino que más bien ellos están más bien aproblemados, atribulados. Entonces Pablo le dice, siervo de Jesucristo. Otro detalle importante que nosotros miramos aquí es que llama aquí a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Primero dice, a todos los santos, lo que hace una carta universal, a toda la iglesia del Señor. ¿Qué significa la palabra santo? Separado del mundo, dedicado 100% a Dios. Pablo dice, a todos los santos, pero a todos los santos. Y da una clave muy importante aquí. A todos los santos, pero que permanecen. A todos los santos, pero que tienen esa permanencia, esa constancia, esa comunión. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. O sea, no es que el hombre haya hecho su decisión por Cristo y después ya no permanece en Cristo. Ese no es un santo. Ese ya no es un santo. Sino que Pablo deja muy claro aquí a todos los santos en Cristo Jesús. La palabra en indica permanencia, constancia, perseverancia. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, del versículo 1 al 5, si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, va a haber un fruto, o sea, una constancia, una permanencia. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Luego dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, y aquí hace la distinción a los que están en Filipo. O sea, increíble lo que Pablo menciona aquí al nosotros pensar y ver que la iglesia de Filipo está siendo perseguida, atribulada. Y Pablo llama a los santos que permanecen aún en Cristo Jesús. Luego dice aquí otro detalle importante, dice a los que están en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La palabra obispo significa supervisor. La palabra obispo no tiene nada que ver con el significado que nosotros hoy día tenemos y la apreciación que nosotros hoy día tenemos de los obispos que conocemos. Es totalmente contrario. De hecho, es más, póngase en este contexto. Si la iglesia de los filipenses y las otras iglesias de Éfeso y la iglesia en Roma y todas las iglesias que estaban viviendo la persecución por el Imperio Romano y donde todos morían de una forma trágica, terrible y cruel, donde a familias morían por su fe en Cristo Jesús. Es decir, que para ser un líder de la iglesia tenía que pensarla muchas veces. Tenía que pensarlo muy bien. Y cuando Pablo menciona a los obispos, de hecho es más, recuerde este punto importante. Cuando Saulo de Tarso todavía no se había convertido al cristianismo. Cuando Saulo de Tarso, él está persiguiendo la iglesia del Señor, él tenía una lista. Él se dirigía a la ciudad de Damasco y él tenía una lista de los líderes a quienes él, si bien es cierto, no aplicaba la pena capital porque no podía aplicar la pena capital, pero lo que hacía Saulo de Tarso era tomar los prisioneros y los ponía a disposición del tribunal romano y el tribunal romano o los mataba o los encarcelaba, pero ellos decidían. Porque era el imperio de la época. Por lo tanto, Saulo de Tarso, como era un judío rabino celoso, entonces él tenía una lista de líderes y uno de los que tenía ahí encabezando esa lista era Ananías. ¿Recuerda? Ananías. Y a Ananías le temblaron las túnicas, porque no tenía pantalones en aquella época. Le temblaba la túnica. Cuando Dios le dijo que iba a venir Saulo de Tarso, el Señor Jesús le habla en visión, en oración, le dice a Ananías, no temas porque va a venir Saulo de Tarso. Y ahí a Ananías le tembló la túnica. ¿Por qué? Porque Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. De hecho, es más, le dice al Señor Jesús, Señor Jesús, pero ¿sabes qué? Mira, ni un problema que venga, pero tú conoces bien quién es Saulo de Tarso. Ahora, bueno, sabemos en qué termina la historia. Llega Saulo de Tarso, llega ciego, y el Señor, Ananías ora por él y recibe al Señor Jesucristo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que cuando Pablo, en su carta a los filipenses, escribe a los hermanos de ahí, y también les habla y menciona a los obispos y diáconos, ser líder en aquella época no era lo mismo que hoy día. Ser un obispo en aquella época no era lo mismo que hoy día. De hecho, es más, la palabra ministro, sabemos cuál es su raíz. La palabra ministro viene de aquellos hombres que hay, aquellos esclavos que estaban en las galeras romanas, en estos barcos romanos, que tenían que remar, ¿se acuerda? Tenían que remar y tenían tres niveles. Nivel 1, nivel mediano y el último nivel. En el último nivel estaban los más fortachones, pero ellos tenían que remar todo el día y todo el día porque estaban bajo la superficie del agua. Así que para que el barco avanzara, especialmente en las guerras que tenían, en los conflictos, estos tenían que remar y remar. Y eran esclavos que los amarraban a los remos y ellos tenían que remar. Entonces cuando les daban de comer, les tiraban la comida, entonces obviamente los que estaban en el primer nivel agarraban todo el churrasco y los que estaban en el segundo nivel, si es que alcanzaban a agarrar la grasa del churrasco, y los últimos, nada. Por lo tanto, los últimos que iban, ellos morían de hambre o de cansancio, de fatiga, etcétera, etcétera. Pues, estos últimos que remaban y que morían pronto, luego, y que eran maltratados y eran esclavos, eran ministros. De ahí viene el origen de la palabra ministro, un servidor, un esclavo, un siervo, como dice aquí el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, ministro de Jesucristo. Ahora usted puede pensar y decir, ah, pero yo tengo un concepto de los ministros, por ejemplo, de los ministros de gobierno, entonces, ¿cómo se llaman eso? Es la misma palabra. Pero no tiene ninguna... Bueno, ese es otro tema ya. Sí, pero yo tenía este concepto de los obispos, y los obispos sí, no tiene nada que ver con la vida de estos obispos, a lo que realmente significa la palabra obispo, supervisor. Dice, obispos y diáconos. Luego Pablo dice en el versículo 2, su saludo especial, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No es paz y gracia primero, sino que es gracia y paz. ¿Qué significa eso? Primero, una persona que conoce al Señor Jesucristo y tiene un encuentro personal con Jesucristo, disfruta de su gracia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es merecedor de la salvación. ¿Hay alguien aquí que sea merecedor de la salvación? Ninguno. Sin embargo, por su gracia, por gracia, dice Pablo a los Efesios, soy salvo. Y esto no de vosotros, no por mérito, sino que este es un regalo de Dios. Cuando uno tiene la salvación, como hijo de Dios, independiente de la circunstancia, situación que esté viviendo, cuando uno vive la salvación, Dios recibe la salvación de Dios en su vida, viene la siguiente consecuencia, la paz. La paz. Y Pablo menciona esto, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y antes de pasar a los versículos siguientes, quiero nuevamente recordar que la iglesia de los filipenses estaba en persecución, estaba en angustia, era una iglesia pobre, era una iglesia que a duras penas se podían reunir, no tenían un lugar físico donde reunirse. Si bien es cierto, se reunían a las orillas del río, si bien es cierto, se reunían tal vez en la casa de Lidia, si bien es cierto, posiblemente se reunían en la casa del carcelero, si bien es cierto, se reunían en lugares en donde podían reunirse, porque eran perseguidos. porque eran personas que no dignas de la sociedad. Sin embargo, ellos vivían esta gracia y vivían esta paz. Y esta gracia y paz se las daba ¿a quién? Se las daba a nuestro Señor Jesucristo. No vivían ellos de acuerdo a las circunstancias, sino que ellos vivían esta paz, pero que era un regalo de Dios. Era algo que Dios les había dado. Como lección práctica para nosotros hoy día, tal vez estemos viviendo situaciones muy difíciles. Tal vez estemos viviendo situaciones de conflicto, de persecución, de angustia, de temor, no saber lo que va a suceder mañana con nosotros. De repente podemos nosotros, y tenemos que ser muy honestos, conocemos a Dios, tenemos una relación personal con Dios, pero eso no quita que a veces nos da temor, nos da miedo. Pues el Señor nos está llevando en esta noche como lección principal a enfocarnos y poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida en Cristo Jesús y no en las circunstancias ni en la situación que estemos viviendo. ¿Cómo se logra eso? Muy simple. Reconociendo que somos llamados por Dios, que somos esclavos de Jesucristo, que no tenemos voluntad, sino que la voluntad es la voluntad del Dios, de nuestro Padre Celestial hacia nuestras vidas. Sigamos leyendo, versículo 3 de Filipenses capítulo 1. Continúa Pablo aquí su saludo, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo, y quiero insistir en esto, está preso, no sabe cuál va a ser el veredicto final que le va a dar la corte de Roma al momento de escribir esta carta. Pues el apóstol Pablo ya lleva mucho tiempo ahí amarrado, preso, no sabe lo que va a pasar con él. Pero fíjate que en estas palabras, cuando dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, que me acuerdo de vosotros, eso indica que el apóstol Pablo ni siquiera está pensando en su destino final. Eso indica que, según lo que escribe aquí, que el apóstol Pablo no está pensando lo que va a pasar con él, cuál va a ser la resolución final con él, qué va a decidir el tribunal romano hacia su vida, con su vida. Él no está preocupado de eso, sino más bien él está preocupado ¿por quién? Por la iglesia a los filipenses, a quien está dirigida esta carta. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, dice. ¿En qué dice? En todas mis oraciones. O sea, Pablo era un hombre que oraba, pero oraba por los demás. Oraba por los demás. Cuando dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La palabra rogando quiere decir suplicando. La palabra rogando quiere decir con el dolor de su corazón. La palabra rogando quiere decir, más bien, da la idea de derramar su corazón delante de Dios. Y quiero insistir en esto. Pablo está preso. No está rogando ni siquiera por él. Y eso es una gran lección también para nosotros. Llegar a ese punto de conocer a tal punto a Dios y tener esa convicción y seguridad en Dios, de confiar en Él y descansar en Él y de rogar a Él con gozo, de pedir a Dios, de derramar nuestro corazón delante de Dios. Hermanos, lo que yo veo aquí, dentro de un gran mensaje de fortaleza para la iglesia a los filipenses, yo lo que veo aquí, o más bien lo que puedo confirmar aquí, es que la oración es realmente un arma muy poderosa, espiritualmente hablando. Es un arma muy poderosa y es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Si tú, por ejemplo, te dedicas a hacer un análisis en tu vida, y yo te quiero desafiar a esto, y tú tienes peticiones en tu corazón, necesidades en tu vida, cosas que estás viviendo, ya sea en enfermedad, lo que sea, y no sabes en qué va a terminar todo eso, yo te animo a que tú tomes una libreta o una hoja, le pongas fecha, pongas la petición, escribe la petición, la que sea, y ponte a orar por eso. Pero constantemente, ponte a orar por eso. Y no te olvides de esto, que cuando Dios te responda, ponle, Dios me respondió. ¿Por qué se los digo? Yo lo he hecho. Y resulta. Por eso es muy importante mirar aquí, Pablo. Y no importa en la condición que se encuentre, debemos ser constantes y fieles. Pablo fue un hombre constante, un hombre que siempre, dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿El propósito de su oración cuál era? Versículo 5. Por vuestra comunión, dice, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Yo siempre le pido a Dios, dice el apóstol Pablo, y fíjate, que no los libere de la persecución, que los guarde, que los cuide, que los proteja, que les sustenta. Pablo no ora en esa dirección por la iglesia de los filipenses. Pablo dice, ¿saben qué? Yo siempre le pido a Dios por su comunión, por su relación personal con Dios, para que su fe no falte, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, dando una fortaleza a los hermanos de los filipenses. Ahora, como creyente, esto nos da una gran lección, que nosotros debemos adorar a Dios a pesar de nuestras aflicciones. Debemos rogar a Dios a pesar de nuestras aflicciones, ser constantes en esta relación personal con Dios. No te olvides de esto, que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, y un discípulo siempre quiere imitar a su maestro, y nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo oraba, y así lo vemos en evidencia cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. La oración es muy poderosa, la oración eficaz del justo, dice el libro de Santiago. ¿Qué más dice? Puede mucho. La oración eficaz del justo. Cuando habla justo, habla de correcto. Cuando habla de correcto, habla de que nuestra justicia no es de acuerdo a nuestros méritos. Nuestra justicia viene de Dios, porque Él por su gracia nos dio esta salvación. Pues hermanos, tenemos una gran arma poderosa espiritual, que es la oración. Y es lo que el apóstol Pablo está señalando aquí. Ahora, la oración también nos va a dar esta fuerza, la oración también nos va a dar esta convicción, esta seguridad, este poder que viene de Dios, es un poder sobrenatural. Pero también la oración nos sitúa, la oración también nos da esta seguridad, esta convicción, si realmente somos hijos de Dios, porque el Señor también nos desafía. Recuerda, en una oportunidad estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos. El Señor Jesucristo llegó a tener 70 discípulos. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo llegó a tener 70 discípulos. En una oportunidad, el Señor Jesucristo fue muy directo con todos sus discípulos que tenía ahí. Cuando el Señor Jesucristo habló fuerte a ellos, el Señor Jesucristo les habló, los encaró, por decirlo de alguna manera, los confrontó. Muchos de ellos, dice el Evangelio de Juan, muchos de ellos volvieron atrás. Estoy citando en Juan capítulo 6, versículo 66 en adelante. Muchos de ellos, muchos de estos 70 discípulos volvieron atrás. Por diferentes razones, pero ya no siguieron al Señor. Dice Juan, y ya no andaban con Él, ya no le siguieron. Dijo entonces Jesús a los 12, a su círculo más cercano, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí hay un detalle interesante que nosotros debemos considerar en esta confrontación que Jesús le hace a los 12 discípulos. Si bien es cierto, se fueron muchos. Ya no andaban con Él. Y fíjese que Jesús aquí, en una reflexión muy personal, Jesús aquí no se desanimó. Jesús no se desanimó. Jesús tampoco llamó aquí a los discípulos, oye, se están yendo algunos, parece que la estoy embarrando. No dijo eso. Jesús tampoco dijo, a ver, ven, tengamos una reunión, Pedro, Juan y Jacobo, que era el círculo más íntimo del Señor, más cercano. Oye, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué se están yendo algunos? A lo mejor fue muy... ¿Cómo estuvo el sermón? Estuvo muy confrontacional, estuvo muy... Jesús mira a los 12 y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Está dando la oportunidad, ¿se quieren ir? ¿Se quieren ir? Tienen la oportunidad. Esta es una versión mía, una observación mía. No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, pero una observación que yo veo aquí. Cuando Jesús le dice a los 12, le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Yo creo que ahí hay una pausa. Yo creo que ahí hay una pausa, hay un silencio. Yo creo que los discípulos están mirando unos a otros. Están viendo ya, pues, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder por todo? Bueno, y saltó el que siempre salta. Y habló el que siempre hablaba. ¿Quién? Pedro, Simón. Señor, le dice, ¿a quién iremos? O sea, Señor, sí, está bien, a lo mejor podemos irnos, pero ¿y dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Y le dice una gran verdad, que es algo que tú y yo también tenemos que reflexionar en esta noche. Le dice una gran verdad, Pedro, le dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué tú eres hijo de Dios? ¿Por qué tú te consideras discípulo del Señor? Porque si tú miras bien, si miramos bien, ser discípulo del Señor significa ir en contra de todo lo permisivo y establecido en esta sociedad corrupta. ¿Te ha pasado a ti en tu vida de cristiano que cuando tú dispones tu vida a seguir a Dios, una rendición completa a Dios, es como que si tú llamaras el mal hacia tu vida? Es como cuando tú decides rendir tu vida completamente a Dios, es como que de ahí en adelante, como que ya todo lo que tú haces, todo lo que tú vives, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones, en la relación con tus hijos, en lo que sea, te va de mal en peor. ¿Te ha pasado a ti? Yo sé que le ha pasado, por eso no dicen nada. Pero ¿te ha pasado a usted que la persona que es su enemigo o la persona que usted, no usted, sino esa persona le tiene envidia, le va mejor que a usted? Es como que si le fuera, pero mejor, y uno llega al punto de decir, Señor, mientras más te sirvo parece que me va peor que este y este que no está ni ahí con nada, como que le va mejor. Bueno, el Señor dice aquí a través del apóstol Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros no podemos ir a ninguna otra parte, porque la verdad es que nosotros vamos a conseguir los bienes de este mundo que son temporales y vamos a perder la eternidad. Vamos a perder lo que realmente no nos beneficia. Y nos vamos a alejar de ti. Eso es lo que está diciendo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, no podemos ir a ninguna otra parte porque tú tienes palabras de vida eterna. Y otro detalle importante, y nosotros hemos creído y conocemos, la palabra conocemos significa experimentamos. Experimentamos, Señor, hemos experimentado, Señor. La verdad, tenemos la evidencia que tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Señor, hemos experimentado y tenemos el testimonio de que tú eres el ungido. Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. No podemos ir a ninguna otra parte. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es muy importante lo que Pablo está señalando aquí en su carta a los Filipenses cuando dice, capítulo 1, versículo 3 al 5, doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, pero por vuestra comunión en el Evangelio. No solo oro por ustedes, sino que mi oración es que ustedes no pierdan esa comunión en el Evangelio. No pierdan esa comunión, esa relación personal con Dios. Hermano, si tú lo llevas a tu vida práctica hoy día, tal vez tú estés en la persecución o estés viviendo tiempos difíciles, pero el mensaje es, hermano, estamos orando para que tú no pierdas la comunión con Dios, para que tú no te alejes de la comunión con Dios. Esta situación va a ser temporal, mantente firme, mantente constante en esta comunión personal con Dios. Esa es la oración que Pablo está diciendo aquí. Está en tu voluntad si tú quieres irte. Jesús también nos dice, como a los discípulos, si quieren ir, Señor, ¿y dónde vamos a ir? La persona que ha experimentado el amor de Dios no tiene dónde ir. No tiene dónde ir. Por eso, ojalá la respuesta sea la de Pedro, Señor, ¿dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No queremos alejarnos de ti. Una de las oraciones que hizo el gran rey David cuando él cometió pecado, cuando fue descubierto en su pecado, y cuando él escribe el Salmo 51, David dice, Señor, una cosa te pido, Dios, no quites de mí el gozo de tu Santo Espíritu. Te ruego, Dios, que no quites de mí el gozo de tu Santo Espíritu. David había pecado, David mintió, David adulteró, David asesinó. David encubrió su pecado. Un año estuvo en pecado. La persona que está en pecado, sabes tú, ahí nosotros miramos y vemos que durante todo ese año que David estuvo encubriendo su pecado y haciendo su vida lo más que hay, y su pecado fue encubierto, nadie más sabía, excepto Dios. Pero durante ese año, dice la Biblia, que a David le dolía, pero hasta el pelo, le dolía todo su cuerpo. Y no sabía por qué. Hasta que fue, Dios le dio el tiempo, un año, para que él se pudiera arrepentir de su pecado. Y él no se arrepintió de su pecado, sino que viene el profeta Natán. ¿Se acuerdan de la historia? Viene el profeta Natán y le cuenta una historia. ¿Se acuerdan? Le dice, ¿sabes qué, rey? Mira, hay una situación en donde hay una persona que tiene muchos corderitos y muchas ovejas. Y al lado de él hay un vecino que tiene solo una corderita. Y el vecino que tiene esa corderita la cuida, la sustenta, duerme con ella, la alimenta. Es como ya parte de la familia. Y resulta, rey, que llegó un visitante a la casa de este hombre que tenía muchas corderitas. Y este hombre no quiso matar ninguna de sus corderitas, sino que tomó la corderita de su vecino, la degolló y se la dio al visitante. Rey, le dice el profeta, ¿qué debemos hacer en esta situación? Yo creo que el profeta no alcanzó a terminar la frase, que el rey David se levanta de su trono y dice, ¿a dónde estaba matarlo al tiro? Y saca la espada, miércoles. ¿A dónde estaba matarlo? Y Natán, yo creo que hace un silencio, se rasca la cabeza un poquito y le dice, ¿sabes qué, rey? Ese hombre injusto, asesino, que cometió ese gran pecado, eres tú. Y ahí fue descubierto su pecado. Y ahí David se arrepintió de su pecado y escribió el Salmo 51. Y en el Salmo 51 él confiesa su pecado, en el Salmo 51 él recibe el perdón de su pecado, en el Salmo 51 él es restaurado, pero dice una gran verdad del corazón. ¿Cuál es la verdad que dice del corazón David? Señor, yo sé que al corazón contrito y humillado, ¿qué más dice? Tú no desprecias. Te ruego, Dios, que no quites de mí el gozo de tu Santo Espíritu. Pero ahí nosotros vemos un detalle interesante en esa historia: el pecado oculto. El pecado oculto que muchas veces el hombre como David quiere olvidar, dejar pasar, pero eso no se puede. Imposible. Si no se confiesa a Dios. Nosotros, a diferencia de David, tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados hoy día, voluntariamente. Voluntariamente. David, si bien es cierto, él confesó su pecado, pero después que Dios descubrió su pecado, Dios lo perdonó, pero el mismo pecado que él cometió, él lo pagó en sus cuatro hijos después. ¿Se acuerda la historia? Nosotros estamos viviendo en el tiempo de gracia. Tal vez no sé cuánto tiempo lleve usted ese pecado oculto en su corazón, pero el tiempo que sea, hoy día es la oportunidad para poder cambiar y enmendar ese error delante de Dios. Porque mientras más va pasando el tiempo, más peligroso se hace en la vida de ese hombre, en la vida del creyente. Dios no nos va a dejar, Él nos va a rodear con su amor. Él va a enviar a muchos profetas como Natán, incluso la misma palabra de Dios que sondea nuestro corazón, descubre nuestro corazón, no con el fin y el afán de poder condenarnos, sino simplemente de poder arrepentirnos y buscar a Dios. Por esa razón el apóstol Pablo escribe también, le dice, hermanos, es importante, dice, la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esa era su oración. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, hermanos, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí está, la oración eficaz del justo puede mucho. Hemos fallado a Dios, tal vez hemos pecado delante de Dios, pero también hemos fallado entre nosotros. Nos hemos ofendido entre nosotros. Pues el libro de Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué dice? Sanados. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo señala aquí una gran verdad. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos salvos por el Señor, por lo tanto, la situación que Dios ha permitido que tú y yo vivamos, situaciones difíciles, complicadas, lo que sea, es porque Dios está haciendo una obra. Es porque Dios está tomando nuestro corazón, nuestra vida, para que nos enfoquemos en Él y no en las circunstancias. Si está en pecado es para que usted pueda reconocer su pecado delante de Dios y confesar su pecado delante de Él. Pero una cosa sí es clara, estando convencido, persuadido de esto, que de momento que usted se dio cuenta que está en una situación, en una condición pecaminosa delante de Dios, es porque el Señor desde ahí en adelante Dios ya empezó una obra en su vida. Y la va a perfeccionar, ¿hasta cuándo? Cuando Él venga a buscar a su iglesia. Él la va a perfeccionar, porque la intención de Dios es atraer nuestro corazón delante de Él. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Palabra clave aquí, hermanos, dice Pablo, Dios me es testigo cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Quiero concluir señalando esto, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, se manifiesta y se conoce por el amor, pero por el amor de Dios, no la afinidad entre nosotros, porque entre nosotros tal vez hay algunos que tal vez no tenemos afinidad, pero esto no se trata de afinidad, sino que se trata del amor de Dios en mi vida. Cuando el amor de Dios está en mi vida, nos aceptamos, nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos. Pero también es importante que el amor de Dios en nuestra vida es un amor práctico. Es un amor práctico. Pablo dice aquí, Dios me es testigo. Yo no necesito, dice Pablo, aparentar ante ustedes, no tengo para qué. Dios me es testigo. Dios me es testigo de cómo a ustedes les amo, con el entrañable amor de Jesucristo. Y es más, yo siempre pido en oración que vuestro amor siempre abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, sabiduría, conocimiento. Cuando tú vienes a la iglesia a escuchar estudios bíblicos como este, tu conocimiento va aumentando. Pero la Biblia también dice que cuando tenemos más conocimiento, perdón, y te vas dando cuenta de muchas cosas también, pero la Biblia también dice que quien tiene mucho conocimiento, mucho se le demanda. A quien más se le confía, más se le va a pedir. Más responsabilidad tenemos delante de Dios. En conclusión, entonces, Dios dice aquí, el Señor nos enseña aquí, que debemos mantener esta característica que el Señor Jesucristo enseñó. La gente dice, conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor unos a otros. Y aquí tenemos un ejemplo, un amor entrañable, un amor incondicional, un amor de Dios, en donde podamos manifestarlo en una forma práctica. Esa es la primera sección que el apóstol Pablo enseña aquí, en Filipenses 1, del versículo 1 al versículo 11. Dios les bendiga, les invito a ponerse de pie y vamos a orar.
Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti.
Si necesitas oración, escríbenos a oracion@capillafm.cl.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú.